La investigación es motor del conocimiento y del progreso. Por eso queremos resaltar la importancia en los planes de estudio de materias como esta, métodos de investigación en educación. Con el profesor José Luis García Llamas vamos a hablar de la investigación cualitativa, alternativas y aplicaciones en el campo educativo. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Pues si le parece, a modo de introducción al tema, podríamos recordar las principales alternativas metodológicas en el estudio de los problemas educativos.
Sí, yo creo que es interesante enmarcar esta propuesta de investigación dentro del marco general de lo que son los métodos de investigación en educación y en general en todas las ciencias sociales. Estamos de acuerdo en que hay tres alternativas básicas y principales donde podemos englobar los diferentes estudios y trabajos empíricos que se suelen hacer en este campo. Así, por ejemplo, la metodología cuantitativa que los alumnos han estudiado en el primer cuatrimestre se caracteriza fundamentalmente por el rigor, el control de las variables, la formulación de una hipótesis que de alguna forma van a guiar el trabajo futuro. Y esta alternativa que vamos a abordar en este programa se centra fundamentalmente en lo que es la investigación cualitativa, que es una segunda opción que ha arrancado a partir de los años 80, cuando tiene más auge, y se caracteriza fundamentalmente porque es una investigación más próxima a la realidad. Es decir, ya no hay unas hipótesis que contrastar o comprobar empíricamente, sino que hay unos objetivos que alcanzar. Desde ese punto de vista, trabaja con una metodología de tipo más inductivo, se analizan muchos casos particulares para llegar a unas conclusiones generales, trabaja con proximidad a la realidad desde el punto de vista analítico, descriptivo, etcétera. Y hay una tercera alternativa que también nuestros alumnos estudian, que es la investigación evaluativa. La investigación evaluativa en realidad es la confluencia, por una parte, el rigor de la investigación y por otra parte lo que supone la evaluación como proceso de mejora. De alguna forma, la seña de identidad principal de la investigación evaluativa radica en buscar mejoras, buscar aquellos aspectos o aquellas condiciones que de alguna forma contribuyen a la mejora de los programas sociales, los programas educativos. De hecho, originalmente se identificaba investigación evaluativa con evaluación de programas. Hoy día ya investigación evaluativa es más amplio, no se circunscribe solo a la evaluación de programas, sino que algunos autores incluyen dentro de esto lo que es la evaluación del profesorado y también quizá pues todos aquellos aspectos que de alguna forma tienen que ver con la intervención educativa que necesitan programar, incluso el análisis de un sistema educativo, etcétera. Todo eso es. Es decir, que la seña de identidad principal es la valoración y procurar mejoras que contribuyan al cambio.
Bueno, yo creo que después de esta presentación de las distintas alternativas metodológicas, vamos a centrarnos en la propuesta que nos presenta esta mañana, en ese esquema de trabajo que sigue la alternativa vinculada a la investigación cualitativa en educación, profesor García Llamas.
Bueno, hemos de partir de la base que mientras la metodología cuantitativa tiene un esquema y una estructura lógica de acción con una secuencia de pasos muy delimitado, en la investigación cualitativa, según las opciones metodológicas, según las propuestas concretas de trabajo que se hagan, quizá no respetan tanto estos apartados, digamos estancos, ¿no? De alguna forma la investigación cualitativa, dada su vinculación a la realidad, lo que trata es de resolver problemas en sus contextos naturales, donde se producen. Por eso, esta propuesta general que vamos a hacer, de alguna forma habría que matizarla después para cada una de las alternativas que presentaremos. Después hablaremos brevemente alguna de ellas. Lo que sí que coincidimos, o coinciden prácticamente todos, es que la propuesta inicial hay que enmarcarla dentro de un marco teórico que sirve de referencia al problema sobre el que se quiere investigar. Es decir, es necesario hacer una revisión clara de las fuentes documentales, de las fuentes audiovisuales, de determinadas fuentes, y a partir de ahí proponer un diseño que en realidad, desde la perspectiva cualitativa, el diseño se identifica por la propuesta de acción, es decir, todas aquellas acciones futuras que habría que desarrollar para llegar a alcanzar unos objetivos. Mientras que en la investigación cuantitativa nosotros el diseño lo identificábamos con el control. Claro, aquí no hay una garantía de control tan rigurosa. Un apartado, yo creo que fundamental en la metodología cualitativa, es lo que llamamos el trabajo de campo. El investigador tiene que implicarse dentro del campo de trabajo, tiene que participar con las personas que está investigando, con los sujetos, con los alumnos, con los profesores, con unas asociaciones de vecinos, etcétera. Es decir, de alguna forma es importante que ese acceso al campo pues sea un acceso fluido, que la persona que va a investigar sobre un determinado campo concreto, por ejemplo, un núcleo o un centro de atención a drogodependientes. Claro, si el investigador quiere investigar sobre ello, es necesario que se le facilite el acceso y que no se considere como una persona que va a fiscalizar, sino que va a tratar de, bueno, de ver cómo funciona aquello y si se puede mejorar. Ello lleva consigo que también habrá que buscar aquellas técnicas de naturaleza cualitativa, basadas fundamentalmente en la observación, cuestionarios, entrevistas, etcétera, de alguna forma que contribuyan a un conocimiento más exhaustivo y combinar lo que es el contacto directo con las personas con la recogida de información a través de esas técnicas e instrumentos. Un apartado también interesante es cómo analizar e interpretar esa información. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de la cuantitativa, donde el número era el elemento fundamental, ahora en muchas ocasiones son entrevistas, son análisis de contenido fundamentalmente. Es decir, va a haber unos datos que llamamos de tipo textual. Y claro, eso habrá que analizarlo y habrá que interpretarlo. Pero hay que interpretarlo dentro de su contexto. Es decir, dónde se ha producido y por qué se ha producido. Y a partir de ese análisis e interpretación de la información recogida, pues ya se elabora el informe, de tal forma que ese informe va a generar unas líneas de trabajo futuro que contribuyan a la retroalimentación. Por eso se dice que la investigación cualitativa es cíclica, desde el punto de vista de que el punto de partida de la investigación, una vez resuelto ese problema, se puede reformular, se puede cambiar, se puede modificar en función de las necesidades del grupo que se está investigando o que está trabajando.
Bueno, pues vamos a ver si le parece, profesor García Llamas, algunas de las principales propuestas de trabajo dentro de la investigación cualitativa.
Nosotros abordamos fundamentalmente tres que pensamos que son las que más desarrollo han tenido en los últimos años dentro del campo educativo. En primer lugar estaría la etnografía, que arranca desde la antropología. Son estudios basados en un conocimiento exhaustivo de campo, en comportamientos de tribu, fueron los primeros estudios, pero después se ha trasladado al campo educativo también. Lo que se caracteriza fundamentalmente es esa proximidad al problema, esa búsqueda, esa incorporación del investigador dentro de los campos de trabajo, y tiene un carácter evolutivo, que trata de ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, por qué se han generado. Trata de buscar la globalidad. Los hechos no están aislados, los hechos están dentro de un contexto y hay que buscarlos desde una perspectiva global. La segunda opción que también se aborda es el estudio de casos. Estudio de casos que pueden ser referidos a un sujeto individual o a un grupo concreto que tiene unas características y unas señas de identidad que de alguna forma pueden servir de referencia para otros casos. Entonces, esto, la nota fundamental es el estudio de profundidad, estudio exhaustivo, particularista, descriptivo, inductivo. Es decir, de alguna forma lo que se trata es de buscar un conocimiento profundo que pueda ser quizá después extrapolable a otros sujetos, a otros grupos cuyas características son muy similares. Y por último abordamos el tema de la investigación-acción. La investigación-acción lo que trata es de vincular la práctica con la investigación. De alguna forma, la persona que desarrolla unas tareas en la práctica necesita reflexionar científicamente, entre comillas, sobre la propia acción que está desarrollando. De alguna forma busca dar validez a aquellas apreciaciones, a aquellas observaciones que está haciendo dentro de un contexto de campo determinado. Por eso lo que busca es tratar de resolver esos problemas dentro de sus contextos y de alguna forma se retroalimenta de esas soluciones que va encontrando en los problemas. Esa reflexión crítica, esa reflexión exhaustiva y científica, lo que le permite es perfeccionar la práctica. Esa es la seña de identidad principal.
Pues aunque el tiempo de radio suele ser escaso y no nos va a dar tiempo a profundizar en cada uno de estos aspectos, sí me gustaría, profesor, un comentario sobre cada una de estas propuestas de trabajo. Si le parece, comenzamos refiriéndonos a la etnografía educativa. Como nos decía, en este momento tiene una buena acogida la etnografía dentro de la investigación en educación.
Efectivamente, se han abordado algunos estudios, aunque como comentábamos anteriormente, es un tipo de estudio que se hacía más en las tribus africanas, pues desde el punto de vista de la antropología, ¿no?, para analizar la evolución, las costumbres. Hoy día se está utilizando bastante en grupos de trabajo, por ejemplo, grupos de inmigrantes, un grupo de inmigrantes, como pueden participar en unas actividades de barrio, unas actividades extraescolares, grupos con etnia gitana, grupos, es decir, de alguna forma es un estudio en profundidad sobre unos grupos. El problema principal que tiene o que tiene la etnografía es lo que llamaríamos el acceso al campo. Claro, desde el punto de vista de que en muchas ocasiones el investigador se considera como una persona ajena al propio grupo sobre el que tiene que investigar. Entonces, el romper ese hielo inicial, el contactar con estas personas es muy importante. Es muy importante que haya una comunicación fluida, que haya un clima de confianza que de alguna forma facilite esa tarea. Por eso, dentro de la etnografía hay un papel muy importante que llamamos los informantes clave. Es decir, siempre en toda comunidad o en todo grupo social suele haber algunas personas pues que de alguna forma son aquellas que conocen más a fondo el grupo y a las que debemos llegar. Por ejemplo, estoy pensando los patriarcas de la etnia gitana, o dentro de un grupo de inmigrantes puede ser, pues, por ejemplo, un jefe religioso o un jefe político. Es decir, de alguna forma, para conocer en profundidad es necesario acceder a estas personas. El papel del etnógrafo es muy importante porque de la calidad de la información que logre extraer de esas personas se va a derivar que el estudio que se haga pues tiene una mayor o menor validez científica. De tal forma que yo creo que lo importante es esa primera fase, esa primera toma de contacto, esos papeles, diferentes papeles que desempeña el investigador, el observador, el informante, los informantes clave, aquellos que de alguna forma nos van a permitir recoger esos datos que nos permitirán después pues elaborar una serie de conclusiones, unas recomendaciones, unas sugerencias que contribuyan pues a mejorar esas condiciones. Si nosotros queremos que un grupo de inmigrantes participe más en las actividades sociales del barrio, bueno, pues habrá que conocer un poco a fondo cuáles son las características de ese grupo cultural o grupo determinado, ¿verdad? Y entonces, en función de esas necesidades, de ese estudio previo que se hace de etnografía, se pueden detectar aquellas actividades que van más acorde con sus posibilidades y donde pueden participar más. Yo creo que eso es lo fundamental en esta propuesta que, ya digo, está teniendo bastante desarrollo, sobre todo a partir de finales de los 80 y los 90 del siglo pasado ya.
Y claro, además estamos simplemente dando unas ideas que los alumnos pueden aplicar después a su trabajo práctico en esta materia, pero también algunas personas que nos puedan estar escuchando, estoy pensando también en educadores sociales, además de psicopedagogos, claro, y pedagogos. Profesor García Llamas, otra de las propuestas de trabajo dentro de la investigación cualitativa que nos mencionó es el estudio de casos. ¿Qué aspectos conviene tener en cuenta y cuáles serían sus principales aplicaciones?
Aquí, como apuntamos anteriormente, el estudio de casos se basa en un análisis en profundidad de un caso, lo que llamaríamos una unidad muestral. En muchas ocasiones se confunde un caso con un individuo aislado, y no necesariamente es un individuo aislado, sino que es un grupo homogéneo, uniforme, que se puede estudiar como representación de los demás. Lo que trata es de resolver esos casos dentro de su contexto social, es decir, dentro donde se desarrollan. Por ejemplo, nosotros queremos analizar el comportamiento de un profesor en el aula. Entonces vamos a estudiar el comportamiento de ese profesor. Entonces habrá una primera fase donde tendremos que entrar en contacto con el profesor, ver si el centro nos autoriza, y a partir de ahí analizar en profundidad el comportamiento del profesor dentro de la clase y recogiendo datos, y a partir de esos datos que podemos recoger ver un poco qué tipo de sugerencias se le puede hacer. De alguna forma, lo que se trata es de que ese análisis en profundidad de los casos, una vez analizada la información recogida, nos permita después mejorar las situaciones, mejorar las actividades y mejorar las propuestas de esos casos en el ámbito del profesorado o en el ámbito de algunos niños con problemas de aprendizaje, etcétera. La verdad que esto tiene bastante aplicación. Lo importante, ya digo, es ese contacto, pero no olvidando nunca la referencia contextual, puesto que cada caso viene condicionado por sus circunstancias, claro.
Efectivamente. Profesor, un comentario también sobre la investigación-acción. Quizás algo que nos suene más novedoso, porque en las últimas décadas casi podríamos decir que se puso de moda esa investigación-acción.
Sí, de hecho se han hecho muchos estudios de investigación, sobre todo en Iberoamérica, hay muchos trabajos hechos, en España también. Lo que pasa es que esta propuesta en los años 70 tuvo muchos detractores, pensando que era como una reflexión crítica sobre situaciones, pero que no alcanzaba la categoría de investigación, puesto que carecía de ese rigor, de esa sistematicidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha tenido mucho auge, hoy día ya está aceptada como una propuesta muy interesante, porque en realidad la propia palabra lo dice, investigación y acción. Es decir, lo que se trata es de reflexionar sobre la acción, sobre la propia práctica. Por ejemplo, un grupo de trabajo que trabaja en un ámbito determinado, un ámbito marginal, con niños drogodependientes. Entonces, el propio grupo puede generarse, el propio grupo que está trabajando con estos niños o estos adolescentes, puede generar una dinámica de investigación y reflexionar sobre su tarea práctica. Quizá sería conveniente que tuvieran la asesoría externa de un especialista en investigación, pero ellos mismos son los que van a reflexionar científicamente sobre su propia acción, van a conocer esa realidad porque están viviéndola permanentemente, van a explorar esas situaciones, cómo se producen, parten de la experiencia práctica y a partir de ahí se planifica cómo, qué tareas, qué roles, qué papeles, en suma, van a desempeñar cada uno de los componentes del grupo, cuáles son los sujetos que van a participar en el trabajo, qué datos son más importantes recoger, qué metodología de trabajo es más adecuada, el acceso al campo, a través de qué técnicas, generalmente la entrevista, el cuestionario, la observación, etcétera. Todas estas son técnicas muy útiles dentro de este campo. De alguna forma, lo que trata esta propuesta de investigación es que se mejore la acción, que se mejore la práctica, pero que se mejore desde el punto de vista de una reflexión científica con un cierto rigor, con una cierta sistematicidad. No se trata algo de basado en la intuición, porque la intuición, pues sí, efectivamente, en muchas ocasiones nos funciona bien, pero en otras ocasiones tampoco funciona tan bien. Entonces es necesario, pues de verdad, que haya un poco de rigor, que haya una sistematicidad, puesto
estamos,
que...
Claro, estamos claro, hablando de investigación.
Claro, lo interesante es que la propia reflexión va a repercutir sobre la práctica, de tal forma que se va a producir una mejora inmediata. Por eso esta propuesta de investigación es muy interesante. Porque, claro, quizá la investigación cuantitativa busca la universalidad, busca la generalidad. Pero aquí lo que buscamos es las soluciones en los problemas concretos y en un contexto determinado.
Bueno, un comentario final, profesor, porque bueno, los alumnos tienen documentación, tienen pautas de estudio en la guía del curso, pero para aquellas personas que nos estén escuchando, comenzábamos hablando de un esquema de trabajo y además de hablarnos de la importancia del marco teórico, del trabajo de campo, nos recalcaba la importancia del análisis. Quizás cuando estamos hablando de investigación cualitativa, trabajamos menos con datos numéricos y más con datos textuales y contextuales. Un comentario sobre este análisis de contenido, profesor García Llamas.
Unas breves pinceladas. Claro, nosotros tenemos el texto, pero el texto leído, recorrido, pues a veces nos facilita poca información. Es necesario seleccionar dentro del texto lo que llamamos las unidades muestrales de texto, que en función de la categoría que queramos darle, pues por ejemplo puede haber unidades de análisis que pueden ser palabras que se repiten muchas veces, frases, temas, ubicación dentro del texto, importancia que se le da dentro del texto. Después hay unas reglas de numeración de ese texto, si se presenta muchas veces o no se enuncia, presencia o ausencia, la frecuencia con que se presenta, la intensidad, el rigor, el orden. Es decir, de alguna forma es interesante establecer unas categorías dentro del análisis que permitan ver lo fundamental, porque a veces el mensaje superficial, el mensaje que nos dan los textos escritos, encierran unos mensajes profundos y ahí es donde debe llegar el análisis de contenido. Pero claro, es necesario establecer unas categorías previas, unas reglas y unas enumeraciones. Por supuesto, hay programas estadísticos como el AQUAD o el NUDIS que permiten ya esta tarea, que la verdad que manualmente era muy complicado de hacer.
Bueno, hasta aquí hemos llegado porque el tiempo no da para más. Yo creo que los alumnos ya saben que este es un trabajo muy útil porque les va a servir para su desarrollo profesional. Así que no dejen para último momento el organizar ese trabajo práctico. Una de las alternativas que pueden elegir precisamente es trabajar en el campo de la investigación cualitativa. Gracias, profesor García Llamas, y hasta una próxima ocasión.
Gracias, buenos días.
próximo domingo otros temas en revista de educación vinculados con la educación social. Ya saben, en teleuned.com el avance de toda la programación de nuestra universidad. Una nota antes del cierre. Dentro de unos días abre sus puertas Aula 2006, una nueva convocatoria del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, con el patrocinio del Ministerio de Educación y Ciencia, del 8 al 12 de marzo, en IFEMA, en la Feria de Madrid. Información sobre Aula 2006 en esta dirección, en internet, www.aula.ifema.es. Nuestra universidad también participa en este foro. Tiempo ahora en la UNED para el informativo universitario. Gracias por su atención. Que pasen un buen día.